Seguimos en esta mañana de Punto de Encuentro. ¿Qué tal, Juan Miguel? ¿Cómo estamos?
Buen día.
Y nos está acompañando Jonathan Rodríguez para iniciar ahora un análisis más desde la perspectiva del politólogo.
Otro,
¿no?,
integrante de la Copa Sindor, prácticamente.
Sin dormir. De ojera.
La carita.
Sí.
Uy,
no, la voz. La voz tomada. La voz tomada. ¿Cómo están?
¿Todo bien?
Bien.
Bueno.
Entonces.
Presidente de Peñarol, lo primero. Que presidente es de Peñarol.
Bueno, pero ellas, las encuestas lo daban.
Perdón,
100% de...
Sí, claro. Sí.
Eso no dependía del balotaje, se sabía.
Primera lectura.
Sí.
Bueno, lo veníamos diciendo, ¿no? Desde abril que las encuestas, distintas encuestas, venían anunciando este escenario y bueno, no creo que no había mucho margen.
Sí, pero lo que venían diciendo en realidad, perdón,
sí,
es, más allá de lo que daban las encuestas... Es esa cosa que la monedita estaba en el aire. Lo decía el propio,
sí,
Canzani, ¿no?
Sí,
el del Frente Amplio.
Es verdad que la monedita está en el aire y que estuvo hasta el último día. Me parece que...
¿Qué no se contempló?
No, me parece que en la monedita en el aire había una parte que tenía que ver con cuidar un eventual resultado que no fuera previsto. Pero si todas las... No hubo una sola encuesta durante todo el 2024 que diera ganadora
de
lado.
Pero Juan, a ver, las diferencias eran, siempre partiendo de la base que las encuestas son los únicos ojos
las diferencias
que
eran
nosotros
de,
en una campaña electoral.
De 6 décimas eran grandes... a 4 puntos. Esas eran las encuestas el último día. De 6 décimas a 4 puntos.
Pero a ver, aclaremos.
Bueno, pero nunca había habido 6 décimas y 5 décimas, porque Cifra y Falcon dieron décimas.
Pero Opción daba 4 puntos.
Pero
equipo daba 3.4.
¿Me permiten el análisis del politólogo?
No, está perfecto. No, es que está bien.
Para repasarlo, ¿no?
Pero está bien. A ver, yo sí tengo una encuestadora y mi principal capital es la confianza, que es lo que tengo que transmitir, y yo veo y analizo los datos. Si yo tengo datos que están ajustados dentro del margen de el margen de error, por supuesto que yo no puedo decir que hay un escenario cerrado, ni mucho menos. Y es cierto también que en la última semana, en los últimos 10 días, la campaña de Delgado fue, yo creo que fue muy buena, levantó mucho, los socios empezaron a salir mucho más, lo cual era algo necesario. Entonces creo que era prudente decir que estábamos en un escenario no de empate técnico, pero sí donde se había acercado mucho, y me parecía prudente. Sin embargo, eso, la moneda estaba en el aire, pero desde abril viene cayendo siempre del mismo lado. Entonces,
la brisa persistente no se tomó demasiado.
Y si eso lo nutrías, como lo dijimos en algún momento también, de otros indicadores, como bueno, el nivel de simpatía que podía tener Orsi superior al que tenía Delgado, o esa pregunta que también es interesante, ¿no? Independientemente de quién vayas a votar, ¿quién crees que va a ser el próximo presidente? Y también eso marcaba una supremacía de Orsi. No te voy a decir que es un triunfo de las encuestas, pero lo trabajaron bien en ese sentido. Entonces, los 4 puntos creo que era la encuesta que más distancia le daba, que no llegaron a ser 4, creo que es un poco menos. Pero bueno, estaba dentro de lo que las encuestas manejaron.
Y hay otras cosas que tienen que ver con los resultados electorales en términos históricos.
Uh-huh.
En Uruguay, creo que desde Willyman para acá, no hay un delfín, como se le llama, al 2 del presidente, digamos, al candidato que propone el presidente en ejercicio que gane. Fíjate que...
Se me ocurre Bordaberry igual.
Sí, bueno, pero...
Se me ocurre Bordaberry con Pacheco. Pero sí.
Ganó de una manera extraña, porque era la fórmula de reelección de Pacheco, que no salió por 50.000 votos, y entonces ganó Bordaberry. Que no es lo mismo reelección que delfín. Fíjate, desde la vuelta de la democracia, esto nos lo decía el flaco de Masi en clase de historia en...
Si lo decía el flaco, yo
suscribo. Bueno, no gana nunca el oficialista, nos decía. Y fíjate, ganó Sanguinetti, después ganó La Calle, después ganó Sanguinetti, después ganó Valle, que no era Hierro.
No.
Era Valle. Después ganó Tabaré. Después Tabaré se inclinó por Astori y ganó Mujica.
Ganó Mujica. No, es cierto.
Después ganó Tabaré de vuelta, ganó La Calle y ahora pierde el candidato de La Calle y gana Orsi.
Sí, pero con todo eso siempre viene la primera vez.
Sí,
las cosas podrían haber salido distintas.
Podrían haber sido distintas.
¿Qué tal, Mauro Casas? Bienvenido.
Ando muy bien. ¿Cómo andan ustedes?
¿Alcanzó?
¿Cuántas horas de sueño?
Me fui a dormir re temprano y si se terminó tempranito.
¿Temprano?
Me quedé troleando.
La lluvia los corrió todos rápido.
Igual se quedaron.
Bárbaro.
Les gustó.
Hubo gente que le gustó.
Hubo épica.
Pero hubo manejo de tiempo.
La tormenta que
nos...
¿En qué elección fue que llovió también?
La 2009.
2009.
Una turbonada, ¿se acuerdan? Mujica, sol y todo. Voló todo.
Se voló todo. cierto.
Pero ayer fue más light.
Sí, fue más light, pero está.
Tengo acá, equipos dio 49-7, 45-4.
Bueno.
Y para, opción 49-7, 45-5.
Ese día dieron esos datos. Ese día. Tres días antes cuando hicieron la proyección. Sí, bueno, eso, pero, dieron.
No, no.
Dieron
opción,
cualquier cosa.
Opción equipos dieron más alto.
No, opción equipos dieron bien.
Y bueno, no son las que estoy diciendo.
Sí, claro, sí,
Factum dieron decimal.
Finito.
Claro, ¿viste?
Es difícil.
Le preguntamos a Mariana y a Eduardo en el bloque anterior cuáles entendían eran las claves de tanto de la derrota de la coalición republicana como del triunfo de Yamandú Orsi. Les renovamos la pregunta a ustedes que además tienen ese componente de análisis político, ¿no?
Académico.
Arranque.
Dale, para mí hay tres o cuatro claves. Yo quiero reconocer en esto primero a Mujica, ¿no? Mujica hace 20 años vio en Yamandú una persona que podría llegar a estar donde está hoy, ¿sí? Lo fue cocinando a fuego lento. Hizo pactos con el Partido Comunista. Primero lo apoyó dentro de la Intendencia de Canelones como secretario en dos periodos y luego lo llevó dos veces a Intendente de Canelones. Creo que Mujica en ese sentido, en eso de dejar una barra que lo supere, creo que puso en él sus fichas y creo que le salió.
Y en la elección pasada dijo, me lo guardé.
Le salió muy bien.
Y se sacó
bien,
una espina, exacto, ¿no, Jonah? Porque Mujica no había logrado.
Cada
vez que designaba que ponía el dedo,
hasta el exterior. Segundo, es una lectura inteligente que hizo Orsi de que el Frente Amplio solo no iba a ganar, pero que tampoco iba a poder pactar con otros partidos, y desde la Intendencia de Canelones jugó muy bien un pivoteo con caudillos y con referentes departamentales, pero también nacionales del Partido Colorado fundamentalmente, pero también dentro del Partido Nacional. O sea, Orsi es el candidato del Frente Amplio, pero no es un candidato ideologizado, sino que es un candidato que dialoga muy bien con gente que está fuera del Frente Amplio. Segunda lectura que me parece que hay que hacer. Me parece también que hay un triunfo del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, ¿no? Que creo que liderando un Frente Amplio que hizo una lectura de la derrota, que salió a hacer la campaña en el interior, el diálogo con las organizaciones sociales que intentaron crear o revivir 300 comités de base, lo cual generó un músculo enorme que se vio en la militancia que el Frente Amplio sacó a la calle estos últimos días, que era bastante evidente que había. Y por otro lado, creo que también, bueno, algunos yerros, con el diario del lunes obviamente, pero algunos yerros de Delgado. Yo creo que el tema de la fórmula sigue siendo algo que podría haber sido un gran acierto si hubiese ganado, pero me parece que hay que leerlo en clave de yerro. Los conversos no pagan en Uruguay. Valeria Ripoll tenía en general un archivo muy fuerte de crítica al gobierno y en particular de la LUC, y eso había sido muy reciente. Tuvo mucho tiempo dedicado a explicar por qué había elegido a Ripoll, tiempo que le restó.
¿Pones a la fórmula como una de las claves?
Yo
de la
creo
rosa.
Que sí.
Pero también el speech siempre fue que la gente no vota a vicepresidentes también.
Bueno, pero
siempre
¿sabes qué pasa? Pero para algo, esa discusión la he tenido. Es el Partido Nacional el que ha creado esta idea de la fórmula. Los vicepresidentes históricamente, creo que hace poco un compañero, el colega que da la charla de historia después de nosotros, habló de la historia de los vicepresidentes. Sí. Los vicepresidentes han sido siempre cargos hasta denigrados. No, nadie quería ser vicepresidente. No quiero decir que ahora no lo siga haciendo. Lo que quiero decir es que ese Partido Nacional y cómo tramita sus elecciones internas, quien ha creado esta idea de una fórmula que sintetice lo mejor del Partido Nacional y que tiene que salir incluso la misma noche de la elección nacional.
No juega a favor, pero juega contra.
¿Me permitís jugar una nota al pie ahí con el tema de la fórmula y ya te dejo terminar? Históricamente los vicepresidentes no importaban, lo que vos quieras, pero después de la reforma del 96 pasaron a ser mucho más importantes. ¿Por qué? Antes.
Electoralmente.
Claro, lo que pasa es que antes.
Electoralmente, capaz que no tanto partidos,
hacia adentro.
Pero porque los partidos antes tenían candidaturas múltiples. Entonces vos podías decir, el candidato que ganaba la presidencia traía votos prestados de otros candidatos que ideológicamente podían estar lejos. Yo ganaba la presidencia con votos que me arrimaba Jonathan, que de repente no teníamos nada que ver.
Sí, Iván. Valle, Pacheco, Flores Mora.
Ahora, cuando eso ya no se pudo hacer más, la fórmula presidencial, el vice, que muchas veces terminaba siendo el derrotado en la interna, tenía esa función de ser el que arrastre ese poquito del partido que no puedes dejar por el camino. Y Delgado, justamente, va en contra de esa tradición.
Exacto.
De decir, sí, las minorías en los partidos puede ser pequeño, puede haber votado poco, pero siempre cerrar con hacer el 1-2 en la fórmula siempre da como esa tranquilidad, ¿no?
Completamente.
Como hicieron Mujica Story, claro, como hicieron Orsi Cose. Cuando es el 1-2 es como que, uno puede decir...
Cuando hay un 1-2, claro. El tema era que Laura Raffo ahí no llegaba el 1-2.
Y, pero...
Si quería, podía llegar, era una jugada también arriesgada porque ese 2 había quedado muy distanciado. Pero es un tema claro.
Y además había quedado, era un 1-2 que no necesariamente repensaba la otra mitad del partido.
quizá
porque,
no.
Porque Laura Raffo había quedado en el herrerismo.
Sí. Claro.
Y la calle Pou, Delgado, ¿no son herrerismo?
Sí,
lo que faltaba en todo caso era, era a la izquierda bolsonarista.
Bueno, pero,
no sé si Ripoll la representa.
Bueno, sí, pero a ver, después se retiró lo que es el wilsonismo, lo que es el larrañaganismo. Sí.
Es que ya no existe.
Claro, que
más,
ya no existe, chau. Se retiró después de justamente de la elección de octubre, sí. ¿No? Porque en realidad apoyaba la candidatura de Raffo. Entonces, y Delgado está en una posición muy incómoda, porque no solamente que no gana la presidencia, sino que, al menos yo avisoro, en un escenario de oposición, tampoco va a ser el líder de la oposición, ¿no? Va a quedar relegado, porque realmente quien va a liderar la oposición es la calle desde el Senado.
Cuando vuelva.
No,
lo comentábamos con Pomicio y Botinelli, que sí. La calle se vaya con una gran aprobación y se vaya, si se quiere, por la puerta grande... Sí. También va en detrimento y le baja la figura a Álvaro Delgado, a quien ahora le están achacando la derrota
pero
que
también,
eligió a Ripoll,
pero,
que fue
claro,
tibio.
Pero, y por último, pero también es una derrota del gobierno. No quizás de la calle, pero sí del gobierno. ¿No? Si bien la calle ha tenido un manejo muy inteligente y ha salido limpio de muchas situaciones, realmente si vos estás conforme con el gobierno, si vos llegás a fin de mes, si vos te sentís seguro, si vos crees que el Estado te protege, si vos crees que hubo un buen manejo de distintos aspectos que hacen a tu vida cotidiana, vos reelegís. ¿No? Reelegís una figura además que estaba estrechamente pegada, sí. Y sin embargo no lo hizo. Es decir,
bueno, pero
es
lo que hablábamos, ¿no? No se pudo permear ese 55%
claro.
De aprobación que tiene, decía Mariana Pomies, casi un 18% de Frente Amplistas, que estamos van a votar, no se pudo permear en la elección
de la coalición. Lo cual habla mucho del estilo de gobierno de la calle, que fue muy personalista, uh-huh. Y hasta en cierto sentido, uh-huh. Creo que perjudicial a los efectos de poder el Partido Nacional ganar nuevamente, ¿no? Porque se apropió de
se
los logros.
Se llegó a hablar incluso hasta de una estrategia, ¿no? Pero bueno, eso ya...
Muy difícil de saberlo.
Es demasiado fino y muy difícil de comprobar nada.
Yo como dentro de este análisis, que como siempre en las cuestiones sociales y políticas son multicausales, pero para mí yo arrancaría por una mirada bien sistémica y bien global, que es decir, en el mundo los oficialismos cada vez rigen menos. Claro. O sea, venimos de una época en la cual sí, en los 90 era el giro a la derecha neoliberal, en los 2000 la ola progresista y ahora es el descontento, ¿no? Estamos en una era global del descontento, en una era donde son pocos los países del mundo democráticos, obviamente hay regímenes autoritarios donde siempre gobiernan los mismos porque es autoritario, pero países democráticos en los cuales los gobiernos tengan la posibilidad de reelegir fácilmente son muy pocos, ¿no? En América Latina son contados con los dedos. Paraguay y México, ¿no? Y Paraguay, que es una democracia bastante ahí y la de México, bueno, también con sus dificultades, pero son Paraguay y
si no España también.
Y España, ahora se viene cambio político, claro. Seguramente, pero a lo que voy es, hay una cuestión más global de dificultad que tienen los estados muchas veces para responder a las demandas del siglo XXI, a los problemas globales de la desigualdad, los problemas que tienen que ver
problemas
con la seguridad,
que son además
con el narcotráfico.
Estructurales.
Y son transversales, ¿no? Son problemas... Sí. Transnacionales, te diría, no son problemas que se resuelvan en un solo país. Eso es como una lectura bien macro. Después, más concreta, creo que el gobierno, termina, el gobierno pierde la elección, ¿no? O sea, no, nadie puede decir que Álvaro Delgado no era el candidato del presidente, el candidato de este gobierno, me parece.
No, y la calle estuvo cambiando bombitas el viernes.
Hasta último momento. Y yo creo que si uno te busca una explicación, tiene que ver con la economía, ¿no? Como decía Bill Clinton.
¿Sí?
Me parece que, yo creo que sí, me parece que el gobierno tenía algunos indicadores macroeconómicos positivos, en términos de inflación, déficit fiscal, la macro estaba ordenada, como dicen los argentinos, sí. Ahora, en la vida concreta de mucha gente, fueron años de pérdida salarial, de pérdida de
la
jubilación.
Y podemos decir, la pandemia no fue culpa del gobierno,
pero existió.
En el mundo perdieron casi todos los gobiernos en las elecciones siguientes a las pandemias.
Y sí. Sí,
claro.
Esa es la causa.
Que no quita que no pueda haber una lectura histórica de valoración de manejo de pandemia, ¿no?
Bueno, son cosas distintas. ¿Sabes a qué me hace acordar lo que dice Mauro? El gobierno de la calle.
De la calle Padre.
Herrera.
Claro.
Que bajó la inflación en términos históricos. Que estabilizó la economía en términos históricos. Pero que los salarios. En años de crecimiento no acompañaron el crecimiento.
Y las cuentas tienen que cerrar con la gente adentro, ¿no? Porque si cerrar la cuenta con la gente afuera, como si pagué la tarjeta, pagué todo, pero me quedé durmiendo afuera.
Hay algo, viste, que a mí me hace ruido del diario del lunes, y que si yo sigo viendo los porcentajes, ¿cuánto votó la coalición la calle Pou en la elección pasada? ¿Con cuánto ganó?
Sí, el resultado del fútbol.
No,
50
con algo.
No,
48, 49.
Ah, bueno, claro. Sí.
Y ahora 44.
Sí.
Está, y, o sea, es un 4%. Sí, no es una diferencia general. No,
es como el fútbol. Es como el fútbol.
Sí, lo dirigieron los bloques, ¿viste? O sea, en el día del lunes le podés achacar como si hubiese perdido Orsi, che, lo escondieron demasiado, salió muy tarde.
Siempre hay explicaciones ad hoc según cómo vaya el resultado. No hay que hacer eso.
No, hay una explicación clara, pero tampoco es que hubo un 10 puntos de diferencia con relación al
resultado. Pero gana con luz. No es una paliza, pero es un resultado. Es clara la victoria.
Sí,
de
es clara
no
la
es
victoria, pero
no estuvimos
pero
contando votos hasta la madrugada.
De las encuestas.
No, 8:30 estaba el resultado.
Claro, 100.000 votos de diferencia en estaba, un contexto de polarización. Sí,
y antes ya
uruguayo,
tenía,
una victoria sí,
pero,
clara.
Pero, es un, pero en función del contexto, a lo que voy es, en las elecciones del 2009 y 2014, en las que el Frente gana en balotaje, ni te digo las 2004, que gana en primera vuelta, se llegó a las 8:30 sabiendo que el Frente iba a ganar.
Que aparte de economía que ayer volaba, no se
sabía.
Era otro.
¿Por qué no se sabía? Por las encuestas que teníamos antes. Sí. Igual que en octubre, el resultado dejó esa noche más contenta a la coalición, a pesar de que no tenía mayoría parlamentaria, porque había votado mejor de lo que decían las encuestas. Fijamos las expectativas no en función de
eso seguro, pero estamos
gol,
en un contexto,
sino de lo que dice el periodismo. No, es favorito pelear.
Pero estamos en un contexto de dos bloques políticos con enorme paridad. Esa es la realidad. Esa es la, va a seguir siendo realidad política. Si votáramos de vuelta mañana, volvería a ser una elección competitiva. Digamos, esa es nuestra realidad. Nos tenemos que acostumbrar a que hay una yo no me gusta llamarle polarización, porque polarización da la idea de radicalismo. Hay dos bloques moderados
que convergen al centro.
Hacia el centro, pero muy competitivos.
Sí, claro.
Altamente competitivos. Esa es la realidad del Uruguay y no va a cambiar en los próximos años. Entonces, me parece que en ese marco, una victoria por 3-4 puntos, sacándole 100.000 votos de diferencia, es una victoria clara de Orsi que no la veíamos.
Es lo de Trump con Kamala Harris.
Le gana bien.
Vos que decías que cada
vez. Algunas encuestas sí la veían más que otras.
Para mí, las encuestas que dan el resultado el mismo día no me alcanza. Me parece que las encuestas, la gracia era el trabajo fino de la proyección de indecisos 3 días antes. Algunas lo dieron mejor que otras.
Pero todas las encuestas dieron ganado a Orsi todo el año.
Eso es verdad. Eso y por algo acá siempre dijimos que confiamos en ese criterio y es notorio. Lo que digo es, hay que pensar, o sea, los compañeros que hacen encuestas, que hacen un trabajo muy serio, muy profesional, y que tenemos un sistema de encuestas maravilloso en comparación con el mundo, hay que ver que en otros países el año de la elección aparecen encuestadoras. Eso es terrible. En los países aparecen encuestadoras que nadie sabe quiénes son, que operan, que todas trabajan para un partido. En Uruguay todas las encuestas trabajan para todos
son
los partidos.
Claro.
Y trabajan, tienen como clientes a todos los partidos políticos. Sí, eso es algo muy positivo. Hechos de paraguas.
Y los directores de las empresas dan la cara.
Y son personas son serias y profesionales. Yo no tengo ninguna
Eduardo,
sin duda. Lo que digo es que
Mariana.
Sí creo que existe un efecto rebaño, como se dice muchas veces, que es que a las encuestas les cuesta mucho descolgarse. Les cuesta mucho descolgarse. Entonces, cuando los números te dan un poco diferente, a veces tienden a converger.
Ajusta.
Eduardo dice que no. Yo se lo he preguntado. Eduardo dice no, porque si yo, imagínate que. Yo no tengo por qué no creerle. Mi sensación, viéndolo de afuera, nunca hice una encuesta en mi vida, no soy encuestador, digo que eso es raro que estadísticamente todas den tan parecido. Digamos, te tendría que dar un poco más de variación.
Hacia
el mismo lugar, aparte.
Hacia las sensaciones.
Sigamos entonces en el análisis político.
Vos decías, hablabas de que cada vez se hace más difícil reelegir.
Sin duda.
Bueno, escuchaba a Daniel Chaschetti, también colega de ustedes, una muestra, él trabaja sobre las segundas vueltas de 150 casos y también dice que es muy difícil
dar vuelta. Sí,
reelegir
cada
tres, apenas una.
Sí. Dar vuelta un resultado.
Eso es también algo para poner en.
Milei dio vuelta el año pasado.
¿También?
Sí, hay
y
uno.
Bueno, y la calle Pou.
Y la calle
también.
Pou también. Sí, vamos a casar. Sí.
Pero es uno de tres.
Es verdad. Sí, que también es una vuelta. Que hay que
es
mirarla.
Media ficticia.
Claro, porque la coalición ha votado 55.
Sí, bueno. Es que no sé, la verdad desconozco. En el resto del mundo, mayoritariamente, si hay, está bien que haya un bloque fuerte, llamémosle izquierda. Y si la mayoría de las veces. Bueno,
no hay coalición
a la mayoría de las veces. El otro bloque no logra,
¿no?
Evidentemente.
Una coalición como a la uruguaya.
Lo que pasa es que la coalición es una coalición de gobierno, no es una coalición electoral.
No, yo sé, pero digo en términos.
Y hay que ver si es coalición de oposición.
No, hay.
No hablamos de eso, pues para mí no tiene pie ni cabeza eso.
No existe.
En Uruguay están claros dos bloques. Que llevar a los Estados Unidos sería el Partido Demócrata y Republicano. Creo que si uno mira los ejemplos de Europa, ¿no? Con PP y el Vox y el Partido Socialista y Ciudadanos, o miro los ejemplos de Israel, no son tan claros los bloques.
Está bien lo que decís. Acá es mucho más clara la línea divisoria. Sí.
La línea divisoria está clarísima. En el otro
no
hay negociaciones.
Absoluto.
Se dan más palo entre ellos.
En el tema de la coalición como oposición, ¿por qué lo descartan?
A ver, es una coalición, y esto está bueno porque el término coalición ha llevado a todo tipo de interpretaciones.
Colisión, pero, decía Delgado ayer, bueno, dos veces se le escapó la colisión. Pobre Ale, estaba cansado.
Porque muchos hacían la lectura matemática de, bueno, cuánto votaron los partidos de la coalición de gobierno y si eso iba a ser el resultado del balotaje, y quedó demostrado de que no necesariamente es así. Una nota al pie de lo que decía Mauro, en nuestro país el Frente Amplio tiene un techo de 40-45% dentro de lo que tiene, es decir, dentro de las primeras opciones de las personas, el Frente Amplio está dentro del 40-45% y hay un 5% más que es fluctuante, pero que lo tiene dentro de su segunda opción. ¿Sí? Y ayer lo vimos, ¿no? Es decir, muchos coalicionistas o votantes de los partidos de la coalición no tenían a Delgado dentro de su segunda opción, sino que tenían a Orsi. Eso es un porcentaje que te gana una elección. Entonces, la coalición no existe, sí como gobierno, pero no existe como partido. Como partido no funciona. Y en la asignación de banca lo dijimos un montón de veces de por qué, siendo la mayoría, no necesariamente iban a tener representación proporcional. Y después, bueno, salió Manini a decir, una jugada me parece muy interesante, que la coalición tiene sentido. Este Manini, además, con dos diputados, que la coalición tiene sentido.
Gobernando, no
siendo gobierno, pero no siendo oposición. Porque me parece que lo libera de poder negociar. Sí, y esos dos diputados de Cabildo Abierto es agua en el desierto.
Hay un gobierno.
Yo quiero tiene la capacidad de
chantaje. Sí, sobre todo me parece que, a ver, yo lo pienso desde la lógica de los miembros de la coalición, de los políticos que hoy concretos están haciendo carrera, están en el Senado,
las personas.
¿Y qué proyecciones políticas tienen ahora a partir de ahora?
Si yo soy Pedro Bordaberry, si yo soy Tabaré Viera, si yo soy Andrés Ojeda, Ojeda es rarísimo, Ojeda parece que es el último, o sea, se hunde con el Titanic, ¿no? Dice, no, yo voy a ser socio de la coalición en la oposición. No entiendo
el que Leo DiCaprio de la película.
No entiendo el que decir, pero ¿a qué voy? A que vos acabas de ganar un gobierno nuevo, vos sos oposición a ese gobierno. ¿Qué es lo que a vos te conviene? ¿A vos te conviene ahora? La disputa. Vos tenés que disputar tu lugar como oposición. El liderazgo de la oposición hoy está vacante, porque todos sabemos que la calle Pueblo en un momento va a venir, se va a sentar ahí en el Parlamento, pero no va a ser ahora.
Ni el año
que
viene, ya.
Ni dentro de dos años. Entonces, déjame terminar el razonamiento. Yo lo que digo es, si vos sos cualquier político con dos dedos de frente, blanco, colorado, cabildante, independiente, lo que a vos te conviene es marcar tu perfil. ¿Por qué te vas a alinear atrás de Álvaro Delgado, que acaba de perder una elección, y decir, no, él es mi líder en la oposición y lo reconozco? No tiene sentido. A vos lo que te conviene hoy, sobre todo pienso en los senadores, que son, lo dijimos acá, los senadores colorados, que tienen bastante peso político propio, Tabaré Viera, Pedro Bordaberry, Andrés Ojeda, Robert Silva. Vos te conviene disputar y te conviene tener la mano tendida hacia el gobierno en algunos temas, te conviene dar ese voto 50 en algunos temas, te conviene salir en la foto, porque son 130 legisladores que la gente no los conoce, y a vos te conviene mucho más ser el legislador que da el voto, que se sienta con el presidente, que sale en la tapa de los diarios, como hizo Fernando Amado en su época con Tabaré Vázquez. Eso es lo que indica la lógica de carrera, ¿no?
No sé si Amado electoralmente eso
le pagó, ¿no?
Se fue el Frente Amplio y
no le pagó.
Ganó visibilidad.
Pero ¿qué pasa con Manini? Porque Manini, si bien ha mostrado un perfil distinto y que injustamente creo muchas veces identificado, sobre todo con una mirada externa y su pasado de militar con ultraderecha, en muchos temas ha estado cercano al Frente Amplio.
Sí.
Es cercano
a una agenda.
Es cercano a Orsi.
En los temas económicos, de defensa del Estado, de la soberanía nacional.
Nacionalismo.
Sí, el nacionalismo que tiene parte del
proteccionismo, ¿no? La deuda justa.
Obviamente no con los temas de género, de derechos humanos.
No, progresista no.
No es progresista.
Esa rosca coalicionista ya estaba en el circuito, y cuando empezaron a sacar los votos, estaba la que fiscalizaba por el Partido Nacional. Y cuando decía, en un momento decía, el Partido Nacional, y dijo, no, por favor.
¿Puedes no decir coalición?
No, Álvaro Delgado.
Ah, mira.
O sea, claro.
Pero no se sabía decir a Blanca, la muchacha. Capaz que...
Y otro que me dejó preguntar, que lo manejamos con Pomice y Botinelli. Vieron a 19:59 salió a hablar Sebastián da Silva.
Sí.
No sé si lo vi.
No.
¿Qué? Destrozado.
Muerto estaba.
Destrozado.
Muerto en vida. Muerto. Y una periodista le pregunta incluso.
No podía hablar.
¿Qué pasa, Silva? Se quedó sin palabras, pero...
quedé vacío.
Pero no se lo preguntó.
No, mala.
Pues estaba... Era otra persona.
¿Cómo laburó da Silva? Laburó. Hay que reconocerle que tipo se fue a gustar.
Es que el militante se lo reconoce mucho, ¿no?
Haciendo medio tanque y haciendo chorizo para todo el mundo.
Aunque fue... Obviamente fue el blanco de la baboseada en el
85%. Se la buscó, ¿no?
Claro, pero de un lado, contrapunto del otro, que el militante le conoce, obvio. Incluso...
Muchos colorados le decían, tendrías que haber sido candidato vos, Santiago.
Le achacan a Álvaro Delgado su tibieza ahora y se mimetizan, se embanderan con Sebastián da Silva.
Es más fácil esa lectura en la derrota, ¿no? Yo creo que
cuando perdés vas a buscar al
creo que los frentistas decían, tendría que haber sido Luca Andrade el candidato.
Claro, hay un elemento ahí que es un tema de identidad, ¿no? Que está buenísimo esto. ¿Cuál es la identidad? ¿La coalición, los partidos, la coalición como gobierno, la coalición como oposición? No hay una identidad. Algunos se creen coalicionistas, otros coalicionistas nativos.
Cuesta
muchísimo. Otros son republicanos, lo hacen a nivel nacional, lo van a hacer a nivel departamental. ¿Por qué digo esto? Porque todo tiene una historia y al Frente Amplio le costó muchísimo ser Frente Amplio y que la gente se crea Frente Amplista, porque el comunista se cree primero Frente Amplista, después comunista, el socialista,
hoy
lo
sí.
mismo.
Hoy. Antes no.
Hoy, no, por eso digo.
Eso el proceso pasó, Frente Amplio, Encuentro Progresista,
claro, nueva mayoría
para llevar el gobierno, el lema incluía
más allá,
todo eso.
Claro, pero más allá de las etiquetas...
Bueno, eso es una de las fortalezas.
Claro, por eso digo, pero eso es una construcción histórica.
De 50 años.
Que uno, sí. Claro, uno ve el resultado y dice, el Frente Amplio. No, pero mira, que el Frente Amplio, ahí va, requirió 50 años de historia hacia adelante, pero requirió muchísimo ensayo, muchísima discusión, antes surgido, para llegar a eso.
Y pérdidas por el camino, ¿no? Cuando
y
se fue Batalla.
Por todos lados, por el centro y por izquierda, claramente. Por eso digo, entonces, es muy difícil en nuestro país, donde las construcciones son históricas, es decir, que llevan tiempo, que hay que transitar todo eso, es muy difícil construir una identidad.
Es una ventaja competitiva.
Enorme.
Hoy es una ventaja competitiva. Que el Frente tiene respecto a la coalición.
Tiene 50 años de ventaja.
Que también supone la contracara de la dificultad que tiene para la armonía interna después de otras cosas. Pero efectivamente, con miras a una elección y más a un balotaje, tenían una enorme ventaja.
Claro, y esa identidad además tiene una épica. ¿No? Claro. Que es la lucha contra la dictadura, la pelea
por los derechos humanos, los desaparecidos.
Nombrar la canción a redoblar estaba sonando de manera
constante. Y eso toca fibras.
Y tener líderes.
Tener referentes, o sea, en esta construcción, que es de los últimos 50 años, hay que reconocerle, en términos políticos históricos, su visión de largo plazo, las luces largas, que dice Delgado, a Cereñi, a Tabaré Vázquez, a Astori, a Mujica. Cuando Delgado se sube al escenario...
Sí, no los nombra a los Sanguinetti, la Calle Herrera,
Jorge Valle.
Es muy difícil.
No los nombra.
No, porque no.
Son partidos que tienen 200 años. Sí, capaz que nombran a Valle, a Wilson y a Aparicio. Pero en la construcción teórica de los últimos años, el Frente tiene una historia que me parece se empieza a reflejar ahora en esa construcción donde hay gente que dice: yo voy a votar al Frente. ¿Y a quién vas a votar? Y no sé si voy a votar a la 90, no, a la 1001 no, porque los comunistas no, pero a la 609 me gustaría que hubiera una de las turistas más fuertes, pero primero voy a votar al Frente.
Sí, pero han logrado una cohesión a veces a base de relato repetido, ¿no? Porque vos
pero la historia es eso.
Evocás a Cereñi y Cereñi no querías saber de nada con tu Pamaro, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Bueno, pero a ver, los partidos, en esto, quien inventan los primeros en inventar el relato son el Partido Colorado y el Partido Nacional, son los...
Las divisas,
claro. Decir, asociar el origen del Partido Colorado y el Partido Nacional a la construcción de la nación. Sí. Es decir, acá tenemos la idea de que en 1836 existía el Partido Colorado y el Partido Nacional.
Eso es, ¿no?
Claro, eso es una construcción.
Estaban poniendo divisas celestes y blancas.
Porque la historia es un campo, de lucha política y no hay mejor constructora en nuestro país de relato histórico que los partidos políticos. Por eso los historiadores salimos a disputar con herramientas mucho menos potentes que ellos el relato histórico ajustado a la evidencia historiográfico, con esos relatos que son muy potentes porque ellos lo pueden nutrir de un montón de cuestiones que nosotros no podemos hacer.
Entre otras cosas de épica.
De épica.
Y de una emocionalidad.
De una emocionalidad que el relato histórico es
una
frío. Por eso, la novela histórica vende mucho más que el libro.
Absolutamente.
La pregunta que... Antes de la pregunta, ¿no venía la felicitación que me ibas a hacer? Porque me estuviste todos estos meses diciéndome, ¿estás seguro que va a ganar Orsi? ¿Me podés firmar acá?
Perdóname, yo tengo mucha memoria y no te quise atender, pero la última que nos encontramos acá... Iba a ser muy pareja.
Iba a ser pareja que iba a ganar.
Alguno me dijo que iba a ser mayor, que la mayoría.
Pero
la mayoría
estaba pinchando tres meses diciéndome, pero va a ganar Orsi. Sí, loco, yo pienso ganar Orsi. ¿Qué crees que haga? ¿Qué más que me saco sangre? ¿Qué crees que te diga? Nada, pero decilo. Bien, Mauro ahí.
Aunque no lo sienta,
te felicito. Felicita a Orsi.
No, es un grande, Maurito. Aparte, evidentemente, en ese tren de querer saber algo más. ¿Sabés cómo los atomicé?
Ah, pero ayer, bien, pero
al goleador y
el dato que tenía te lo tiré.
Sí, 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 sí.
Venía de Buenos Aires en un barco.
En barco cargado.
Sí. Este resultado hace más viable o inviable la coalición como partido único.
Qué buena pregunta. A mí me parece que la coalición...
Felicitame.
Muy buena. Por la buena pregunta. Cada vez preguntás mejor.
Somos momentos reconocidos.
Cada vez preguntás mejor. A ver, yo creo que es un ensayo que va a terminar sucediendo. Yo creo que
sí,
que en el largo plazo la coalición va a terminar siendo un lema.
Blancos y colorados.
Sí. Por lo menos blancos y colorados, claro. Independencia, mierda.
No, pero ahí va. Hay una decisión entre blancos y colorados. Sí. Después se plegarán el resto o no.
Hay un problema que es lo departamental, ¿no? A mí me parece que hay un tema. O sea, la coalición a nivel nacional tiene sentido. Ahora, a nivel departamental, en todos los territorios, no tiene tanto sentido.
Claro.
En muchos territorios, para los blancos, por ejemplo, ir en coalición es abrirle la puerta a que un candidato colorado te pueda ganar la intendencia.
No, y además es colorado, en algún departamento que no quiere saber nada. Como tal, los blancos, por ejemplo, un bastión blanco como es Cerro Largo fue el departamento donde Orsi más creció.
Y fíjate en Artigas.
O sea, los colorados de Colorado no quieren saber nada, computar a los blancos.
Y fíjate en Artigas, donde ediles colorados fueron los que destaparon toda la olla de los Caram, ¿no? Donde hay un enfrentamiento muy fuerte. Entonces, y para los blancos, que son los que gobiernan la mayor parte de las intendencias, los blancos son los dueños de casi todo el territorio. Para los blancos, si vos te aliás con los colorados, permitís que un colorado que sea buen candidato te gane la intendencia subido al caballo de tu estructura política. Uh-huh. Entonces, es complejo. Ahora, en el mediano plazo creo que tiene sentido. De todos modos, la cuenta no va a ser matemática, porque es pensar, ahora tuvimos el contrafáctico perfecto, que fue este, es decir, la gente que dice, no, si hubiéramos ido todos juntos, sacábamos 49 en primera vuelta, bueno, era Delgado, Ripoll, la sacó 49, ¿por qué no la sacó en segunda vuelta?
Claro.
¿Entendés? O sea, Delgado, Ripoll en segunda vuelta sacó 45, entonces si Delgado, Ripoll hubiera sacado 49 en primera vuelta, también lo hubiera sacado en la segunda vuelta, ya lo acabamos de ver, que Delgado, Ripoll como fórmula, no sacaba una mayoría mayor que empatara la suma de los partidos de la coalición. Entonces, acabamos de tener esa evidencia, es clara, son números, es matemática. Hay que problematizar un poco.
No podemos desconocer que hay gente mucho más alejada de la política de lo que nosotros pensamos. Gente que en septiembre estaba preguntando quién es Orsi, quién es Delgado, quiénes son los candidatos. Y cuando llega el día de elección, no, el sistema de partidos del cual estamos, creo con razón, bastante orgullosos, ¿no? Y lo que funciona o hace funcionar la democracia, para alguna gente es una cosa muy lejana. Y termina votando una persona. Y un día vi un spot de Ojeda que era de Capricornio. Y lo votó porque era de Capricornio.
Y no quiere decir que vaya a hacer lo que le dio Ojeda.
Ni siquiera los de Salle hacen lo que les dice Salle.
Tal cual.
Creo que lo he demostrado ayer.
Sí, no sabemos todavía de dónde salió el voto de FAS. Se va a estudiar cuando emitimos circuito por circuito de dónde sacó los votos.
Probablemente.
Sí, vino de todos lados.
Por algunos primeros cálculos que vi, parece que los votantes de Salle no le hicieron caso con votar en blanco anulado.
No, porque bajó el voto en blanco anulado, ¿no?
Entonces fueron y votaron a quién.
Sí, sí.
Los porcentajes parecen que votaron a Orsi.
Por eso decía yo que hay unos cuantos uruguayos que tienen dentro de la segunda opción el candidato del Frente Amplio. Y eso es lo que hace la... Claro. Capaz que dentro de primera opción no y vota dentro de su partido. Pero
¿sabes que hay un detalle más? También creo que eso también mostró que parte de la estrategia que tuvieron toda la coalición, pero en particular Delgado en los últimos meses, que fue decir, del otro lado está el peor Frente Amplio, son todos tupamaros, comunistas, radicales, gente que nos van a llevar a los niños a Cuba. Y del otro lado tenías a Yamandú Orsi, que podrá tener un montón de defectos, que los tiene como político, pero que uno de sus defectos no es ser un radicalizado, digamos, sino todo lo contrario, que los Frente Amplistas hasta el hartazgo estaban deseando que Orsi se pusiera,
saliera,
le pegara al gobierno, y bueno, el famoso tibio Orsi que se decía. Sí. Bueno, entonces creo que había un discurso de Delgado que cuando cualquier elector no muy interesado decía, che, a ver qué está diciendo Delgado, y después iba y miraba, y del otro lado estaba Orsi tomando mate, tranquilo, conversando con todo el mundo, y decía, che, no, había una disonancia cognitiva muy clara.
Y además convencías al votante de ponerle que es porcentualmente, pero es lo que define una elección como esta. Asamblea Popular, Unidad Popular, ¿no? Claro. Que está más a la izquierda que el frente.
Total. Sí.
El taxista que trajo a Andrés Rea ayer a nuestro compañero del centro le dijo, yo voté enojado. Yo voto Unidad Popular.
Sí, claro.
Pero bueno, entre Orsi y Delgado.
Y voto enojado, pero todos los votos valen lo mismo. El enojado, el convencido.
Claro.
Yo tengo
a la izquierda, la convencida de que entre uno y otro, la izquierda estaba a un lado.
Dos apuntes cortos, ¿no? Lo que decía Mauro. Más allá de que los partidos tienen sus identidades, cada uno de ellos, si es realismo político puro, los partidos se definen por el triunfo. Es decir, lo que quiere, jugando feo o no, hay que ganar. Entonces, el escenario de mayor probabilidad de triunfo va a ser una coalición, seguramente. claramente blanco y colorado, que también tiene un relato donde nutrirse, ¿no? Porque en la segunda mitad del siglo XIX los intentos fusionistas fueron muy, muy potentes, en otra lógica, pero digo, también hay fuente para nutrirse de relatos fusionistas. ¿Me mirás con cara extraño?
No estoy pensando en lo otro que te iba a preguntar.
Luego de la Guerra Grande,
mi cara
donde, se desangró la nación, blancos y color, muchos decían blanco y colorado no deberían existir como partido, deberíamos unirnos, una idea de nación, es decir, hay caudal. Y lo segundo, las disputas dentro de la intendencia son, pero ahí sí se juegue, son terribles.
Pero antes de llegar a eso, sí. La calle Pou, ¿qué proyectan? ¿Va a ocupar banca del Senado? No.
En algún momento, ¿no?
Sí, pero yo creo que va a manejar
la chance agujera de poder llegar a pelear el liderazgo.
Es lo que él debería hacer, pero parece que no quiere.
Espalda con espalda.
Ojeda debería tomarse un descanso, quizás.
Bajar un poquito.
Bajar y reperfilar, así como perfiló una imagen para las elecciones que le redituó bastante. Asesorarse y reperfilar esa imagen ahora dentro del Parlamento.
Ahora que todo el mundo sabe quién es Ojeda, además.
Claro, es decir, ¿qué rol va a jugar? ¿Se va a desmarcar? ¿Se va a acercar a la figura de la calle? Porque se ha parecido mucho, pero le reditúa ahora parecerse mucho. Parece que no, como decía Morcho, estoy de acuerdo. No tiene mucho sentido ahora parecerse a la calle, sino también tiene que marcar un perfil.
¿Tiene que estar en el Parlamento?
Yo creo que sí, pero me parece que va a generar un acto político cuando retorne. Ahora no tiene sentido que entre el Parlamento. Ahora no tiene sentido, incluso en una Cámara donde no hay mayoría, ¿no?
Cuando
deja que el gobierno se deja.
Claro, cuando él realmente entienda que va a obtener mucho más de lo que le podría dar su lugar en el Parlamento, ahí va a entrar.
Y va a ser una macana
y va a ser un evento político.
Ahora no lo ves.
No tiene sentido.
Y además va a esperar el peregrinaje, ¿no? Va a esperar los peregrinajes, la que se puede esperar que lo vengan a buscar.
Y la gente, claro, que la gente reclame su presencia para poner orden en el Parlamento.
Bien, y otro tema, la famosa luna de miel que se supone siempre tienen los gobernantes cuando empiezan, ¿no? Un nuevo periodo.
Laburo cortita, ¿no?
Bueno,
ahí va. Cortita.
A ver, ¿por qué?
Y porque estamos en un momento de la gente no está muy conectada con los políticos, no está muy contenta en general con la política. Es un momento de bastante insatisfacción a nivel global, a nivel regional, en Uruguay en particular. Esta no ha sido una elección de grandes esperanzas, no ha sido una elección donde la gente votó con esperanza por un cambio o por una continuidad, sino más bien una elección de, bueno, entre dos candidatos que no entusiasmaba mucho, no gustaba mucho.
Y eso le dice la paridad.
Dio la paridad y también, pero podría haber sido una paridad de gente contenta. Podría haber sido una paridad positiva, de mucha gente.
¿Sabes por qué lo pregunto? Pensando en lo que ha sido una clave del discurso de Orsi durante toda la campaña, pero que además que puso sobre la mesa ahora en este discurso al ser elegido presidente, ¿no? Y es lo de abrir a un diálogo nacional e insistir con eso.
Sí.
Bueno, eso atado con la pregunta de la luna de miel, ¿no?
Es el momento.
Es,
¿no?,
un diálogo nacional que va a suponer cuánto tiempo de diálogo antes de empezar a gobernar.
Yo pienso lo siguiente, creo que Orsi, hay dos libretos, ¿no? Hay dos partes del libreto. Está la primera parte, que es la del diálogo, la conversación, la búsqueda de acuerdos, y la segunda parte, que es la de ejecutar, definir y para adelante. Orsi, la primera mitad del libreto, yo me lo imagino que le va a ir bien, porque ese es el perfil que tiene llamando Orsi. A mí me genera más dudas el Orsi de la segunda mitad del libreto, que es decir, después que dialogaste, después que acordaste, después que no sé qué, ¿cómo lográs alinear a los patos y ejecutar en un momento donde él va a tener un ministro de Economía que va a estar muy lejos de las preferencias de los frentes?
Alinear los patos
a la interna,
propios.
Primero que vos acordaste con los otros, pero después tenés que lograr que eso que acordaste con los otros, dale, te lo lleven adentro. Conseguirlo,
es más fácil conseguir los dos votos de Panini.
A mí me parece que le va a costar menos ese diálogo con él afuera que después alinear frente a Amplio. Y aparte, sí, Orsi es lo que no le conocemos.
En el presupuesto.
Y no le conocemos esas uñas de guitarrero de ejecución, ¿no? De que un presidente tiene que tener ese momento donde, bueno, sos vos solito con tu alma, bancándotela y diciendo es para allá.
Va a gobernar el presidente.
Y
eso.
Bueno, sí, yo en Uruguay siempre gobierna el presidente. Es un sistema
pero
en términos políticos también. Sí. Siempre hemos tenido presidentes fuertes. En Uruguay no es un país de presidentes débiles.
Claro, eso de Orsi tratando de creérselo. Ayer se lo tocaste en el discurso. Voy a ser el presidente. Es como que él todavía se tiene que convencer
de que... Yo creo que ahí, siguiendo siempre la metáfora futbolista que exaspera, a mí me da esa sensación de que, ahí va, Orsi es como el jugador que todavía como que no se la cree, ¿viste? El jugador que dice, está
el nuevo,
es
que
bueno,
necesita meter un par de goles.
Pero necesita como decir, dale continuidad, dale confianza y dale que sos vos, ¿viste? Dale que es tuya.
Tengo en modo rapiditas tres nombres para tirarles. Porque está, Victoria habla de los que están en juego, de los que van a tener actividad. Pero, ¿y Mieres qué?
Bueno, bien, ¿no? tiene causal jubilatoria, seguro. Ha trabajado muchos años.
Y él puede volver a la facultad.
Y bueno, pero que está.
No sean mal,
no, yo creo que fue la última elección de Pablo Mieres, seguro. Estoy bastante seguro de que Pablo Mieres y el Partido Independiente va a buscar otra cosa, ¿no?
Bien. No otra, digo esto porque hoy hablábamos de
la otra cosa. Hay otra cosa dentro del Partido Independiente que no sea Mieres.
No, pero no es menor. Hablábamos, esto lo anexé porque hablábamos de la coalición como partido. Blancos con colorados y después que se plieguen el demás. Pero si me decís, miren, no con más, y el Partido Independiente
no existe. El Partido Independiente tiene su liderazgo.
¿Sabes qué pasa? El Partido Independiente lo que no tiene es una identidad. Uno no sabe qué es el Partido Independiente, qué representa. Sí. Y creo que sí jugó un rol en el gobierno que terminó, jugó un rol que era ser la pata de centro, el diálogo con los sindicatos, cierto diálogo, apertura con el Frente Amplio. Pero ahí jugó un rol.
Y le salió carísimo, ¿no? Porque los votantes de Independiente
se fueron todos con lo
blanco.
Manini.
Yo a Manini sí me lo imagino que continúa en política. A Mieres me lo imagino, yo no sé. A Manini me parece que va a buscar reformar. Manini tiene una estructura. El Cabildo Abierto votó muy mal, tuvo muchos problemas internos, pero bueno, logró desarrollar territorialidad. Yo sí, me lo imagino a Manini intentando incidir sobre
Manini
todo.
Manini no se va.
Bien, es una tontería, pero Manini tiene tiempo ahora. ¿Saben qué? De recorrer el territorio, de conversar.
De tomar mate con el presidente.
Pero digo, tiene tiempo. Pero, tiene tiempo de hacer ese trabajo.
También busquemos otra cosa. Tampoco es un pibe.
No,
le queda paño.
Pero tiene tiempo de surcir en la cortita, en la chiquita, como tratando de reconstruir. Bien.
Y la otra, que es más joven, hablábamos de amparo. Ese fue el término que se utilizó con Pomis y Botinelli de acá en más. Valeria Ripoll.
Esa sí que es brava. No sé si Valeria Ripoll va a tener. A ver, hay que pensar lo siguiente. Lugar. Un gobierno de Orsi, como todos los gobiernos de Uruguay, va a tener que dar coparticipación, ¿no?
Sí, pero va a haber Valeria Ripoll.
A mí, yo voy a lo concreto y digo, che, ¿usted se imagina a Valeria Ripoll siendo directora de algún ente por la oposición en un gobierno del Frente Amplio? Yo lo veo difícil. Me imagino otra
figura. En el área de discapacidad, por ejemplo, que ha sido una de las
mujeres. El amparo del cual hablamos por parte del Partido Nacional.
Perdón, ¿cómo el amparo? No, es que para mí no lo va a hacer. Eso no lo va a hacer porque el Frente Amplio no se lo va a proponer. No lo va a hacer porque el Partido Nacional no va a aceptar que sea ella quien esté en ese lugar.
Ninguno de los dos.
Sí, pienso que la
idea. Los dos van a decir.
Pero no, para qué están planteando el Partido Nacional.
Si no la,
la usó ahora y después la va a descartar.
No sé si la usó, sino que bueno, fue colocada en un lugar que ella aceptó, obviamente. Pero yo no creo que dentro del Partido Nacional, y con los resultados a la vista, la estrategia y ella sea alguien vista con buenos ojos. Yo no creo, a ver, porque también acá hay un tema de realismo. Cada lugar que se le da a la oposición vale oro. Vale oro. Claro. Es decir, hay una lista.
Vale para la oposición primero.
Claro, no, pero digo,
frente no es el nombre que más simpático le cae.
Sin duda.
Seguro.
No, claro.
Seguro, es de los más antipáticos hoy. Sin duda. Pero antes que eso, está que le caiga simpática. Pero lo único que tiene que repartir
porque ahora comienza la parte cruda y es vos te tenés que retirar del gobierno y tenés que retirar la enorme red de personas que están trabajando dentro del Estado.
64 cargos.
Claro.
Hay uno para
¿Esto se lo vas a dar a Ripoll?
Es bravo.
Y capaz que en alguna área, en el INAU, en algún lugar que uno pueda pensar. Bueno,
tengo la última antes de despedir los muchachos. Pensando en el discurso, sobre todo de la vicepresidenta Carolina Cose, ¿no? Que por un lado insiste en la unión del país y por otro recordó la herida, ¿no? De esas críticas del peor Frente Amplio y anunció que no eran rencorosos. Sí. Pregunto, ¿quedó realmente alguna herida en esta campaña política que cueste zanjar? No te hablo de la gente, militantes y apasionados en las redes sociales. Te hablo a nivel realmente de elenco político.
A mí me llamó la atención que en el discurso, de Cose no quizás, pero en el discurso de Orsi no mencionó a Delgado. No felicitó, no le reconoció el trabajo. No mencionó a Delgado, al Partido Nacional ni a la coalición. Sí, pero Delgado felicitó a Orsi.
Felicitaron a los que votaron a otras opciones, pero no a los
y tampoco un reconocimiento general, sí, pero así específico a la militancia de otros partidos. Es decir, el oponente no estaba configurado en el discurso, no existía.
Creo que en el de Orsi un poco más que abrazaron otras banderas, claro, que la sigan abrazando.
Pero a ver, a mí me parece en el manual hay que hacer todo lo que hizo Orsi, pero el reconocimiento a tu contendiente, felicitarlo, la mano extendida, etcétera, etcétera, No estuvo. Sí, y yo me ponía a pensar.
Cobró ahí por la molestia de claro, tanta agresión en la campaña.
Yo me ponía a pensar por qué no estuvo y está. Si faltó en uno, estuvo en el otro. No estuvo en ninguno de los dos. Sí. Entonces, yo no sé hasta qué punto no quedaron algunas pequeñas heridas. Pero estas heridas no son nada comparadas a heridas que
yo iba a decir, para mí, si, pasando a Rayo, políticas fue una campaña,
en el pasado.
Fue una campaña
muy tranquila.
Mujer que agarró se hicieron más heridas en la historia.
Pero por favor.
¿Qué fue lo más ofensivo? Que Da Silva le dijera a Trivilín. A ver, una anécdota y una pavada, ¿no? Que le reditó a Da Silva, le reditó internamente, porque bueno, lo colocó en el lugar de como el candidato más opositor de todo, de esa derecha popular que intenta agarrar Da Silva, que tal, le sirvió. Pero después, bueno, que te digan Trivilín en una campaña, me parece una cosa muy terrible. Los últimos días de Delgado eran flores, era decir, no,
por favor.
Orsi tiene un valor en sí mismo, yo lo querría en un gobierno. A mí no me pareció una campaña agresiva, en lo más mínimo. Me pareció una campaña, sí, vacía de contenido, sí, donde los
tendrán que rescatarse los alfiles, entonces.
A mí no.
Esto es, y aparte los políticos los manejan muy bien esto. Sí.
Orsi tiene buena
relación.
Por favor.
Creo que tienen además la madurez para entender que hay un mensaje a la ciudadanía que es...
Pero eso es lo más importante.
Respuestas en temas que están pendientes y 40 años de democracia no han logrado solucionar.
No, bueno, la lista de desafíos que tiene Orsi es enorme, ¿no? Podemos hacer un repaso brevísimo, sí, pero digo, el Uruguay está estancado económicamente, hace 4 años que crece un 1%.
Y si crecimiento de economía no soluciona nada,
claro,
es otro tema.
Eso requiere de inversión, hay una enorme discusión en clave de Frente Amplio de impuesto, inversión, tratados. A nivel internacional, un mundo que se va a cerrar cada vez más, el Uruguay va a jugar con el Mercosur, se va a salir
no
el Mercosur.
Ha logrado avanzar.
Un Mercosur además que está pasando por su peor momento.
No, Uruguay no ha logrado avanzar con ningún gobierno en su inserción internacional.
A nivel social, no vamos a hablar de fractura, pero la pandemia dejó realmente a muchas personas descolgadas del sistema.
El narcotráfico en el territorio, la violencia,
e inseguridad es otro tema. El Uruguay arrastra un enorme problema poblacional, con una matriz poblacional envejecida, que es una bomba de tiempo. La transformación educativa... La transformación educativa...
a
nivel educativo tenemos un problema enorme, la mayoría de los chiquilines que ingresan no salen del sistema educativo y eso repercute en el mercado laboral. Es decir, en clave de desafío.
Problemas sobran.
Por eso hay que estar muy atento. A ver, en clave Frente Amplio, en clave Orsi, que si yo lo veo, para retomar lo que brevemente decíamos, en Canelones, cuando tuvo que tomar decisiones, no le tembló la mano. No le tembló la mano. Entonces, yo no sé si a nivel país va a ser lo mismo, pero en decisiones que tuvo que tomar, las tomó.
Sí.
Entonces, auguro de que no va a ser muy negado en ese sentido. Pero bueno, hay que verlo a nivel nacional. Ayer. Pero igual, los desafíos son enormes.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a los dos,
Muchas gracias,
por favor, ustedes.
Felicitaciones.
Muchas gracias.
Por su constante trabajo.
La merecen, bonomía.
La bonomía. Constante.
¿No apareció nada, ningún sobre esta vez?
¿Qué pasó?
No hubo nada.
No, fue el hombre.
Tenía que volver.
Y eso que tenía para pagar la multa,
Pero son malos que le fueron a poner la cámara. El tipo, una vergüenza.
No, porque no sabíamos la hora. Ya le pregunté, che, ¿hay algo raro? Algo, no sé.
Mauro Casas, Jonathan Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta columna.
Gracias a ustedes.